Juan capítulo 18, versículos del 12 al 24, nos dice la Escritura: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Cuando nos disponemos a analizar un texto y a preparar un sermón, que es lo que hoy forma la parte principal de este culto de adoración, podemos, a la hora de desarrollarlo, enfocarlo versículo por versículo, o bien tomar uno de los temas a los que nos hace referencia el texto para desarrollarlo dentro de su contexto, y con esa argumentación ir exponiendo las doctrinas clave que debe conocer la Iglesia y que le dan estructura, fuerza y la visión correspondiente a la que nos llama la Escritura. Estamos en nuestro texto ante un evento histórico que forma parte también del plan redentor de Dios para la salvación de su pueblo. Así que en esta mañana vamos a tomar otra línea de desarrollar el mensaje, que no va a ser temática, sino que vamos a ir versículo por versículo para ver lo que en este acontecimiento histórico está ocurriendo, cuáles son los pasos a los que nos llevan las Escrituras para mostrarnos la secuencia histórica de nuestro Señor ante Anás y luego posteriormente ante Caifás, Pilato y todo lo que se está desarrollando aquí. Lo central de este relato, estábamos comentando la semana pasada, es el encuentro de Cristo con Anás, después ante Pilato. Sin embargo, como también apuntábamos, la narración que hemos leído se interrumpe una y otra vez para hablarnos de la negación de Pedro. Pedro está siendo incrustado dentro de la narrativa y nos van dando señales, el apóstol Juan nos va dando señales por medio del Espíritu, que nos está marcando algo que está ocurriendo en la escena mientras que el Señor está delante de Anás exponiendo su argumentación y contestando a las preguntas del sumo sacerdote. Por otra parte, también tenemos que decir que el Evangelio de Juan es el único en el que se habla de nuestro Señor cuando es llevado delante de Anás. Los otros tres evangelios, los sinópticos, se limitan a describir su comparecencia ante Caifás. Por lo tanto, la escena que aquí estamos contemplando es única, porque no se narra en el resto de los evangelios. Este detalle nos abre la puerta para que veamos que en el tiempo donde se narra la historia reinaba una gran confusión en Israel. Y la confusión a la que somos expuestos es que en estos momentos en Israel hay dos sumos sacerdotes. Y dos sumos sacerdotes, según lo veíamos la semana pasada, no pueden estar en vigor porque uno le sucede a la muerte del otro y tiene que ser por línea genealógica. No puede ser el suegro Anás, el suegro Caifás, y resulta que entre los suegros, entre la familia, se queda el asunto. Pasa de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, y así lo establece la ley ceremonial dada por Moisés en Levítico. Así que encontramos que hay una gran confusión en medio del pueblo de Israel. Un desastre monumental. Por lo tanto, ¿cuáles son las garantías a las que se puede exponer nuestro Señor en un juicio cuando la propia institución jerárquica eclesiástica está completamente corrompida y las cosas no están en su sitio? ¿Cuáles son las garantías de que todo se va a hacer bien cuando todo está mal? Pues las garantías son que no se va a hacer nada bien. Encontramos de qué manera también los sacerdotes habían resuelto de forma anticipada entregar a la muerte a nuestro Señor. Y lo que menos les importaba es si Cristo era inocente o era culpable. Eso no les importaba. Es decir, el juicio que se va a celebrar no es para dilucidar si Cristo es inocente o culpable. No. Cristo ya es culpable antes de empezar el juicio. Con esta escena nos introducimos. El juez eclesiástico, que era el sumo sacerdote, con el enorme poder que ostentaba, ya había dado su veredicto y ya había determinado la sentencia antes de que el juicio se llevara a cabo. Y la sentencia, por supuesto, en estos casos es de pena de muerte, ninguna otra. La escena que se desarrolla alrededor de estas circunstancias nos son descritas con detalle por el apóstol Juan. Así empezamos en el versículo 15, como él nos va a empezar a narrar todo lo que está ocurriendo cuando el Señor ya salió de Getsemaní, cruzó y entró por la puerta de las ovejas que veíamos la semana pasada, cómo llega atado ante Anás y ahí es expuesto a una serie de interrogatorios para saber qué. Esto es lo que vamos a ver. Nos dice el versículo 15 que seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Nos sorprende este asunto porque, como recordaréis, cuando el Señor se entregó voluntariamente a aquellos que iban a detenerle, al gran contingente de soldados y a los alguaciles y toda la gente que había allí, Él les pidió que dejasen huir, que dejasen ir en paz a los discípulos, cosa a la que accedieron. Es decir, todos los discípulos se fueron. Nadie se quedó con Él, se quedó el Señor solo. Sin embargo, el texto nos remite un dato interesante, y es que Pedro estaba siguiendo juntamente con otro discípulo al Señor. Pero el Señor había dicho expresamente que dejasen de ir a aquellos, que se fuesen, que se marchasen. Con lo cual, aunque aquí vemos el voluntarismo por parte de Pedro, tenemos que decir que Pedro estaba actuando claramente desde la posición de la carne. Porque el Señor ya había expresado su voluntad de que no quería que nadie estuviese con él. Por lo tanto, Pedro no tenía por qué estar donde estaba. Estaba porque él quiso estar de acuerdo a lo que la carne le dictaba que tenía que hacer, no de acuerdo a lo que el Señor había dicho que tenían que hacer. Juan Carlos Rail dice: Juan menciona que Pedro seguía a su maestro, aunque a cierta distancia, preocupado por lo que le iba a suceder, pero sin el suficiente valor para acompañarle cerca como discípulo. ¿No era su discípulo? ¿No había estado junto con el Señor? ¿Por qué él sigue a distancia? Si quiere seguirle, que se ponga a su lado y asuma todo lo que a Cristo le va a pasar. Pero no, Pedro se mantiene a distancia. Sigue diciendo Rail: salta a la vista que el pobre Pedro experimentaba sentimientos encontrados. El amor hacía que la idea de huir le avergonzase. La cobardía le llevó a ocultar su verdadera naturaleza y a no mantenerse junto a su maestro. Escogió, por tanto, un término medio, la peor de las decisiones. Después de haber sido orgulloso cuando tenía que haber sido humilde, y rápidamente le vemos cómo saca la espada y le corta la oreja a Malco, cuando se tenía que haber retraído, después de haber tenido que velar y no dormir cuando estaban orando, y el Señor se tuvo que acercar y decirle: pero todavía estáis durmiendo, no pudo hacer nada peor que seguir al Señor y ponerse junto al fuego donde era susceptible de ser tentado. Esto nos enseña, dice Rail, la necedad del hombre cuando su gracia es débil, cuando su fe es débil, cuando está dejándose guiar por sus instintos. No existe oración más útil que la clásica que nos da nuestro Señor: no nos metas en tentación. Pero Pedro la olvidó, porque esa decisión suya le llevó a cometer la negación con juramento y maldición de que no conocía a Cristo. En el versículo 15, seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ha habido mucha discusión y bastante especulación respecto a quién era este otro discípulo. Algunos creen que era el propio Juan, el que está escribiendo el Evangelio, a quien él mismo se refiere como el otro discípulo. Pero la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que casi seguro que no era Juan. En primer lugar, porque Juan era un pescador de Galilea, es decir, estaba muy lejos de Jerusalén, por lo que es muy poco probable que tuviera tratos con el sumo sacerdote hasta el punto de que el sumo sacerdote lo conociera y tuviera con él alguna relación de confianza. Esto es poco probable por la distancia en la que él vivía. En segundo lugar, Juan, que era Galileo, habría sido reconocido al igual que Pedro, porque a Pedro sí que le reconocieron. ¿Y por qué a Juan no le reconocen? ¿Por qué cuando está también narrando esto nadie le reconoce? ¿Por qué cuando va junto con Pedro nadie le reconoce? Y en cambio sí que reconocen a Pedro. En tercer lugar, cada vez que Juan se refiere a sí mismo en este evangelio, siempre se define, siempre se identifica como el discípulo a quien Jesús amaba, cosa que aquí tampoco nos da este matiz, que es importante. Y en último lugar, en Hechos 4:13 deja muy claro que el sumo sacerdote no lo conocía personalmente, ni a Pedro ni a Juan. Entonces, ¿quién era este otro discípulo que aquí aparece? Bueno, pues no tenemos ni idea, no lo sabemos. No sabemos quién es este discípulo que aquí aparece, y este es un asunto que nos queda velado, pero tampoco nos hace falta para seguir con el resto de la enseñanza que nos expone la Escritura. Lo que sí se nos confirma, y es aquí donde se centra el foco de atención, es que Pedro, aunque huyó juntamente con los otros discípulos, se unió al gentío y estuvo siguiendo todo el proceso por el que fue pasando nuestro Señor. Siguió todo el proceso. Por eso también se nos dice en el versículo 16, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, el sumo sacerdote sí que conocía a ese discípulo al que hace referencia, habló a la portera, y entonces dejaron entrar a Pedro, que se había quedado a la puerta. Y esto es bastante significativo. Evidentemente, la puerta estaba cerrada. No es que se quedó a la puerta estaba abierta y él se quedó esperando a ver qué pasaba, sino que la puerta estaba cerrada. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿no fue la providencia de Dios la que permitió que la puerta que daba acceso al palacio del sumo sacerdote estuviera cerrada? Porque evidentemente Cristo no quería que estuviesen con él, y de hecho le había dado mandatos a sus discípulos para que se fueran, y así también se lo había hecho saber a los soldados, a los alguaciles, que dejasen ir a sus discípulos. ¿Por qué razón Pedro insiste en querer estar continuamente junto al Señor? Y en ese caso, la providencia de que la puerta estuviera cerrada no fue una confirmación de lo que el Señor mismo quería que ocurriera. Pedro hubiera permanecido en el exterior y no hubiera desencadenado todo lo que ocurrió después dentro de este palacio. El Señor le advirtió claramente, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero Pedro no tuvo en cuenta ninguna advertencia del Señor. Se dejó guiar por sus instintos, se dejó guiar por la carne. ¿Cómo voy a dejar yo que el Señor esté solo en esta situación? Pero tampoco se acercó al Señor para estar con él, sino que desde lejos fue siguiendo toda la trayectoria. Nuevamente debemos experimentar sentimientos encontrados entre el amor y la cobardía. Es decir, no estaba ni en un sitio ni en otro, a la mitad, no sabiendo qué es lo que tenía que hacer. Ni se entregaba completamente, ni se retiraba completamente. Y aquí tenemos una lección interesante para nosotros y que tiene que ver con la providencia. En muchos casos el Señor pone un obstáculo en nuestro camino, como puso un obstáculo en el camino de Pedro, para que lo detuviera y que pudiera pensar en la situación en la que se encontraba. ¿En qué situación se encontraba Pedro? Con estos sentimientos encontrados de amor y cobardía. Esa puerta cerrada significaba que pensase con cordura, que reflexionase con cordura sobre su conducta, qué es lo que estaba haciendo. Y eso es lo que Dios también hace en muchos casos con nosotros. Así que cuando encontramos que Dios en su providencia coloca una barrera en nuestro camino, tenemos que empezar a pensar y a discernir. Ni todas las puertas que están abiertas son por aquellas por las que tenemos que entrar, ni todas las puertas que están cerradas son aquellas por las que no podemos entrar. Es decir, tenemos que discernir y tenemos que usar las armas que nos da la Escritura para saber qué hay puertas abiertas por las que no podemos pasar y qué hay puertas cerradas que tenemos que intentar abrirlas. Dios en su providencia puede que coloque barreras en nuestro camino. Así que cuando eso ocurre, debemos hacer una pausa. Debemos examinar los motivos verdaderos que nos llevan para ir por ese camino y no por otro. Y debemos asegurarnos si el camino por el que estamos está en consonancia con la palabra de Dios. Si se rige por la palabra de Dios, si no viola ninguno de los mandamientos, si no atenta contra ninguno de los principios. Debemos asegurarnos, cuando tenemos una barrera delante de nosotros, de cuál es la razón de por la que esté esa barrera ahí y si podemos traspasarla o no traspasarla. Por esa razón se nos dice que Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y entonces hizo entrar a Pedro. Sin embargo, alguien podría decir, hombre, ¿no entra esto en conflicto con lo que acabamos de decir sobre la primera parte del versículo? Es decir, había una puerta cerrada. Si realmente estuviese la puerta cerrada y si fuera la intención de Dios de que Pedro no pasase, no hubiera ocurrido esta segunda secuencia. Es decir, no hubiera ido el discípulo dentro del palacio, no habría hablado con el sumo sacerdote, no habría salido la portera y no le habría abierto la puerta para que Pedro entrase. Si tenemos que tener en cuenta los actos de la providencia y cómo esa puerta estaba cerrada y que Pedro debería haber reflexionado y haberse ido, ¿por qué finalmente se abrió la puerta? ¿Por qué finalmente Pedro pudo entrar a donde estaba el Señor? Es decir, aparentemente la providencia parecía que estaba trabajando a favor de que Pedro entrara en la residencia del sumo sacerdote. Esto es lo que parece a simple vista. Es cierto que la objeción parece convincente, pero es completamente errónea. Pedro había hecho caso omiso a la advertencia de Dios. La puerta estaba cerrada. Él había persistido en seguir su propio camino para entrar. Y ahora Dios providencialmente quita esa barrera que estaba delante de él y le deja entrar. Esto desde luego es una advertencia. Cuando hacemos caso omiso a la palabra de Dios, cuando hacemos caso omiso a los movimientos de su providencia que nos advierten y que nos deberían hacer reflexionar, no deberemos sorprendernos si nos encontramos después en un conflicto en el que no sabemos ni por dónde tenemos que salir, porque nos hemos metido por cabezonería en un sitio que sabíamos a priori que no deberíamos entrar. Cuando insistimos en tener nuestro propio camino y en seguir nuestro propio camino, tenemos que estar preparados a que Dios conceda los deseos de nuestro propio corazón. Y entonces tenemos un problema, porque a veces Dios concede los deseos de nuestro corazón. Salmo 81, versículo 12. Dice allí el Señor, en el versículo 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, ya que no me quisieron, ya que cerraron sus oídos y su corazón hacia mí, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, para que caminasen en sus propios consejos. ¿Cuál fue el fin del pueblo de Israel? Ellos siguieron su propio corazón. ¿Cuál fue el fin? Se pasaron casi toda su vida como nación, siendo cautivos y esclavos de diversas naciones. En ocasiones hasta los mejores creyentes cometen equivocaciones en el trato de los hermanos, en el trato que deben de tener con los hermanos, y es posible que aquí el discípulo, que va juntamente con Pedro, pues evidentemente también cometió una equivocación al introducir a Pedro dentro de la residencia del sumo sacerdote. Este discípulo pensó que era una buena idea hacer pasar a Pedro a casa del sumo sacerdote, y sin saberlo, fue usado como uno de los eslabones que Dios usó dentro de su providencia y que llevaron a Pedro a cometer su grave pecado de traición al Señor, de negar al Señor con juramento y maldición. Ejemplos como este tenemos en las Escrituras. Os acordaréis de Jonás cuando Dios le dice que vaya a Nínive y que predique a aquel pueblo porque se va a arrepentir. Y Jonás, que evidentemente era un buen israelita, no puede entender cómo alguien que no pertenece al pueblo de Israel se puede convertir y puede salvarse. Esto es impensable para un judío. Y evidentemente Jonás dice que no va a ir a Nínive a predicar, porque no quiere que nadie se arrepienta, porque no quiere que nadie que no sea judío entre en el reino de los cielos. Para él es inconcebible. ¿Y cuál es su posición? Pues para no ir a Nínive, toma otra dirección. Se va al puerto y hay una nave que sale para Tarsis. ¡Caramba! Sale además. En aquellos días no salían las naves como hoy, que todos los días a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche salen naves. No, no, no. Allí para que saliera una nave era casi milagroso. Pero resulta que providencialmente sale una nave para Tarsis. Y uno puede pensar, esto es la mano del Señor que me está abriendo el camino para cumplir el deseo de mi corazón. Es decir, yo me quiero alejar de Nínive, no quiero ir a predicar a Nínive y me quiero ir exactamente en dirección opuesta. Y allí está la nave preparada. Allí va Jonás, que se sube en la nave y huye lo más rápido que puede de aquel mandato que el Señor le había dado. Por lo tanto, ojo, ojo con pensar que las puertas que se nos abren son aquellas que tenemos que tomar. Porque a Jonás se le abrió esa puerta y no era precisamente la que tenía que tomar. Estaba siguiendo el deseo de su corazón. Estaba desobedeciendo a Dios. Y eso es lo que tenemos que examinar cada vez que nos encontramos con una barrera que nos pone la providencia, o con una puerta abierta que nos abre la providencia. ¿Es esa la puerta por la que tenemos que entrar? o tenemos que alejarnos lo más rápidamente que podamos de esa puerta que atenta contra los principios y atenta contra los mandatos de Dios. Esto es algo que tenemos que reflexionar. Entonces la criada, versículo 17, la criada portera, un matiz importante, que era criada y a la vez portera, dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro respondió: no lo soy. Fijaos cómo la providencia había puesto también allí a una criada. Y estamos hablando de una cultura judía. Que una mujer le hablase a un hombre ya era... entraba dentro de lo poco adecuado. Pero además una criada que le hablase a un hombre era menos adecuado todavía. Y esta acusación que provenía de una mujer... y además una criada, teniendo en cuenta el impacto que esto tenía en la cultura de la época, era realmente bochornoso, lo cual puso al orgulloso Pedro en una situación bastante humillante, y además señalándole con el dedo. Fijaos que no fue ni por uno de los soldados romanos, que podían estar a su nivel para engrandecer y envanecer el corazón de Pedro, que era orgulloso, ni siquiera por uno de los oficiales judíos, los alguaciles, por quienes el apóstol fue declarado y fue desafiado en primer lugar como que estaba con Cristo. No, fue por una mujer, y encima criada. ¿Por qué hizo esta mujer la pregunta que le hizo al Señor? Perdón, a Pedro. ¿Por qué le hizo esta pregunta? La verdad es que no se nos dice si estaba movida por la curiosidad, o detectó que este hombre era galileo, o si el rostro de Pedro estaba en tensión y tenía temor de lo que allí pasase y le veía un poco tembloroso, o si, como es más probable, llegó a la conclusión de que Pedro era amigo del otro discípulo que le había hecho llamar a Pedro para que entrase, quien también era un seguidor de Cristo, y por lo tanto la mujer dedujo que, siendo amigo el uno del otro, los dos estaban en el contexto de amistades más cercanas a Cristo. La verdad es que no podemos estar seguros. Pero fijaos cómo ella presenta la pregunta. No le dijo: ¿tú eres el seguidor de ese insurrecto que atenta contra el Imperio Romano? No. No le dijo: ¿tú eres seguidor de ese enemigo del judaísmo? Ni siquiera le dijo: ¿tú eres seguidor de ese blasfemo que dice ser Dios? Simplemente se refirió a Cristo como este hombre. ¿Tú eres también seguidor de este hombre? Fue de lo más cortés la pregunta. Sin embargo, a pesar del sexo de su interlocutor, a pesar de que era mujer, a pesar de que era una criada, y a pesar de que la pregunta fue bastante suave, Pedro se llenó de temor y respondió con una mentira. Y eso pasa en cada ocasión en el que tenemos en nuestro corazón el temor a los hombres. La cobardía sale rápidamente. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Una pregunta de lo más cortés. Y él dijo: no lo soy, en absoluto. Lo cual nos muestra lo débiles que podemos llegar a ser cuando se nos permite enfrentarnos al miedo que hay en nuestro corazón. Y sobre todo, cuando la oración está ausente de nuestras vidas. Cualquier cosa nos afecta. Cuando la palabra de Dios no mora en nosotros y no somos hombres y mujeres de oración, el temor a los hombres es impactante. En vez de confiar en Dios y en la providencia de Dios y en honrar a Dios, Pedro, 3 años y medio, el orgulloso, el valiente, el fornido Pedro, ante la pregunta de una criada, niega tajantemente conocer a ese hombre. La traición de Judas, aunque evidentemente fue más terrible por las consecuencias que tuvo, realmente nos sorprende menos que la negación de Pedro. Pedro, un hijo de Dios, que caminó sobre las aguas también como Cristo, que dijo defenderlo hasta la muerte, unas horas antes. Y ahora Pedro se llena de cobardía y se llena de temor. Lo cual nos trae el apóstol Pablo aquellas palabras de: el que piense estar firme, mire que no caiga, y nos hace mirar al espejo de que tengamos cuidado con tener un espíritu altanero y orgulloso como lo tuvo Pedro, y luego en el momento de la dificultad salió huyendo y negó tajantemente el ser un seguidor de Cristo. Crisóstomo, uno de los antiguos padres de la Iglesia, dice, comentando este texto, ¿qué estás diciendo, Pedro? ¿No acabas de decir, mi vida pondré por ti? ¿Qué es lo que te ha sucedido para que no resistas ni la pregunta de una portera? ¿Qué te ha sucedido? ¿Acaso te está interrogando un soldado? Tampoco te está haciendo un interrogatorio severo. No dice, ¿no eres tú también de los discípulos de ese impostor? No, dice ese hombre, lo cual demuestra por parte de la criada piedad en la pregunta. Sin embargo, Pedro no pudo soportar ninguna de esas palabras. Nada, no pudo soportar nada. San Agustín dice también, comentando este texto, observemos cómo el pilar, como un pilar firme de la Iglesia, se arredra ante el más mínimo peligro. ¿Dónde han quedado sus valerosas promesas y esa segura jactancia de sí mismo? Moriré por ti. ¿Dónde han quedado? Versículo 18. Estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Curioso. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Lo que tenemos aquí es la introducción a la segunda y tercera negación que va a hacer Pedro y que se registran en este capítulo. Pedro tenía mucho frío a esas horas. Estamos probablemente en el mes de marzo, bien entrada la noche. Siendo un país mediterráneo como el nuestro, las temperaturas son similares a las nuestras. Así que poneos ahora a medianoche en un entorno de fuera, en un gran patio que sería la residencia de Anás, donde voy a hacer un frío espantoso. Estarían posiblemente algunos grados bajo cero. Y toda esta escena es bastante significativa. Fijaos si empezamos a sacar simbolismos, como podemos encontrar que el cristiano que sigue a Cristo de lejos, pronto se enfría. El cristiano que sigue a Cristo de lejos, pronto se enfría. Y se enfría espiritualmente. ¿Y qué ocurre cuando se enfría espiritualmente porque sigue a Cristo de lejos? Bueno, cuando le viene bien, bueno, cuando le parece que puede, bueno, se acuerda del Señor en oración, pues cuando va a comer, y si tiene alguna dificultad grave, una vez al mes, pero ya no se acuerda más. Lee las Escrituras, es domingo porque ya salen los textos y hay que leerlos. El cristiano que sigue a Cristo de lejos se enfría, y cuando se enfría, recurre a los estimulantes carnales. Recurre al confort carnal. Ocurre como hizo Pedro, que recurrió a algo que calentase su cuerpo. No tuvo en cuenta quiénes estaban allí. Estaban los soldados y los alguaciles, que habían ido a detener al Señor. No tuvo en cuenta. Se unió con ellos. Solo tuvo en cuenta que tenía frío. Tuvo en cuenta que había fuego. Tuvo en cuenta que podía calentarse juntamente con unos compañeros que no eran precisamente sus amigos, y además quienes estaban a punto de ejecutar a su maestro. Pero nada de eso tuvo en cuenta, porque él tenía frío, y como tenía frío y estaba lejos de su señor en el sentido espiritual, pues no le importó en absoluto unirse a todos aquellos a calentarse. Qué triste escena que nos muestra el corazón de Pedro y lo frío espiritualmente que estaba. Y qué triste escena que nos muestra también a veces nuestro corazón cuando vamos lejos de Cristo, cómo empezamos a usar otros medios carnales para calentarnos, cómo empezamos a buscar otras actividades carnales para calentarnos y para parecer que estamos más cerca del Señor, cuando realmente solamente estamos satisfaciendo nuestra carne. Dice el apóstol Juan en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 16... Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Pero esto es lo que muchas veces, cuando el creyente se enfría, empieza a usar para sentirse que está vivo y sentirse que puede hacer algo. Eso es exactamente lo que le gusta a todo hombre. Y es lo que hará si el Espíritu de Dios no le ha llamado a la salvación, o si se deja engañar por la vanidad de su cultura, o si se deja engañar por el deseo de su corazón. Así que Pedro, como uno más de los que allí estaban, se nos dice que también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Uno más de todos los que estaban allí para ejecutar al Señor. No había ninguna diferencia. Uno más. Lo cual nos muestra un carácter bastante siniestro. de aquel que fue el traidor se dijo, y Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos cuando fueron a detener al Señor. Y ahora nos encontramos prácticamente la misma descripción refiriéndose a Pedro. Y Pedro estaba también con ellos en pie, calentándose, uno más. Judas fue como uno más a detener a Cristo. Pedro, como uno más, al lado del fuego esperando lo que iba a acontecer con Cristo. ¿Pero qué hace Pedro en medio de aquellos que habían detenido y atado a nuestro Señor? ¿Qué hace Pedro unido a aquel corro alrededor del fuego calentándose como uno más? En su mente solamente estaba el bienestar corporal, que yo me caliente. Mientras que su maestro se encontraba en una sala fría, solo, atado y preso. ¿Qué diferencia, qué contraste? Mi vida daré por ti. Y ahí vemos a Pedro. Y Cristo, quien era el que realmente iba a dar la vida por nosotros, le vemos en una situación diametralmente opuesta. ¿Quién puede dudar de que Pedro, en su cobardía, quisiera parecer como uno más de aquellos que odiaban a Cristo? Quisiera tratar de ocultar la identidad que le delataba haciendo lo que hizo. Yo soy uno más de los que están aquí. ¿Y quién puede dudar de que mientras él se calentaba, dice Juan Carlos Rael, quién puede dudar de que mientras él se calentaba se sintió frío, miserable y sin consuelo? ¿Cuántos hay que imitan a los demás? ¿Cuántos hay que siguen a las multitudes cuando en su interior saben que están equivocados por completo? Pero como esta es la moda, ¿por qué no seguir la moda? Y como es la moda y es lo que nos impone la cultura, ¿por qué no seguir la cultura? ¿Por qué no seguir la moda de pensamiento? ¿Por qué no seguir la moda, como tantas veces hemos dicho, en la adoración? ¿Por qué no seguir la moda en la predicación? ¿Por qué no seguir la moda en todo? Es cierto que con las vestimentas que usamos, no es que sigamos la moda, tenemos que seguir la dinámica del mundo que nos ha tocado vivir. Por eso no estamos vestidos como frailes del siglo XVI, ni con túnicas como en el siglo I. Porque hay una tendencia que nos lleva a vestir en cada época de una ocasión. Pero no estamos hablando del vestimento, de la vestimenta, estamos hablando del pensamiento. La moda del pensamiento que hace que las personas actúen de una manera o de otra de forma completamente contraria a la Escritura. Algunos comentaristas han señalado que el Espíritu Santo aquí nos describe esta situación de frío con el fin de impresionarnos más sobre la situación por la que pasó el Señor cuando sudó grandes gotas de sangre unos momentos antes cuando estaba en el huerto de Getsemaní, lo cual nos muestra un mensaje contundente. El Señor no sudaba sangre porque hacía calor y por eso el sudor le producía eso, sino del intenso dolor de su corazón en medio de una noche fría. El Señor sudando solo grandes gotas de sangre y Pedro tranquilamente calentándose con todos los demás diciendo que no conocía a aquel a quien definían como el rey de los judíos. Así que el sumo sacerdote, versículo 19, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Aquí empieza el interrogatorio. Estamos con Anás en una sala donde se encuentra el Señor, quizá algunos alguaciles y Anás. Desde luego la injusticia para proceder como está empezando a proceder Anás es bastante evidente. Estamos en un interrogatorio. Pero en lugar de traer las acusaciones contra el Señor y luego convocar a los testigos para probarlo, en lugar de preparar el juicio de acuerdo a los protocolos correctos que marcaba la ley judía, todo deja de tener sentido, todo deja de hacerse según los protocolos que hay establecidos. Anás empieza a actuar como si fuera la Inquisición, es decir, cualquier palabra que digas va a ser usada en tu contra, con absoluta seguridad. Empieza a hacer preguntas con el propósito de atrapar a Cristo, sea cual sea el recoveco por el que pueda entrarle. Porque su objetivo no era saber la verdad, su objetivo era condenar a Cristo bajo cualquier acusación. Ya que lo iba a matar, quería tener argumentos para exponer que evidentemente lo tenía que matar, porque ya estaba dispuesto para matarlo. Y estamos hablando de que el Señor está delante del jefe religioso de Israel, el sumo sacerdote, y una persona, el sumo sacerdote, que está actuando en contra de lo que la ley establecía, cuando él, como la máxima autoridad eclesiástica, tenía que actuar de acuerdo a lo que la ley le estaba marcando. No había ninguna acusación documentada contra Cristo. Cuando tú llevas a alguien para que sea juzgado, tienes que llevar documentación, tienes que llevar las pruebas. Allí no había pruebas. Solamente dijeron Algunos creen, pero no había pruebas documentadas. No había nada que apoyase la decisión de Anás. No había sino un cobarde intento de intimidar a Cristo para que pudiera decir alguna palabra, alguna frase, alguna declaración y ser usada en su contra. Así que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. El hecho de que Anás se dirija aquí al Señor preguntándole por sus discípulos indica un carácter bastante malicioso, porque era una referencia irónica al hecho de que ¿dónde están tus discípulos? Porque tú estás solo. ¿No te das cuenta que estás solo? El propósito del sumo sacerdote era dejar en evidencia al Señor, era hundirlo moralmente. O sea, estaba utilizando tácticas de psicología para hundirlo por completo. ¿Dónde están tus discípulos? Tú que has estado enseñando durante tantos años en Israel, en Galilea, en Samaria, y que has tenido multitud de seguidores. ¿Y ahora? ¿Dónde están tus discípulos? ¿Cuántos hay en realidad a tu lado en un momento como este? ¿Estás solo? ¿Cuántos hay que te siguen y que están a las puertas alborotando porque quieren que te liberemos? ¿Cuántos hay? ¿No ves que estás solo? No vales para nada. Eres un miserable. Te han abandonado los que tú creías que eran tuyos. Estás solo. Eres un fracasado. Eres un iluminado que de la misma manera que llegaste te irás. No eres más que basura. No te das cuenta que estás solo. Estos ataques insidiosos no perseguían otro, no tenían otro objeto sino hundir moralmente al Señor en la situación en la que se encontraba. Esta es la situación que él mismo declara en el Salmo 22, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Es un anuncio del salmista, un anuncio profético sobre la situación en la que se encontraba nuestro Señor en aquellos momentos. Anás fue bastante astuto porque impidió que los discípulos pudieran testificar a favor del Señor. No hubo ninguna defensa del Señor, ninguna. A ninguno se le permitió testificar en su nombre. Así que sencillamente Anás evidenció que estaba solo más que solo y quiso hablar de su doctrina, de esa nueva enseñanza, pero también para usarla como un arma arrojadiza y para tener argumentos para atacarlo y llevarlo con argumentos a la muerte, porque no tenía argumentos, aunque lo llevaría a la muerte igualmente, pero no tenía argumentos. Y Jesús le respondió, versículo 20, yo públicamente he hablado al mundo. Públicamente he hablado al mundo. La verdad es que es bastante curiosa la expresión que aquí usa el Señor, porque fijaos que no dice públicamente he hablado a los judíos, que sería lo más natural. Pues no, públicamente he hablado al mundo. ¿Por qué utiliza el Señor aquí este término, el mundo? Pues la verdad es que nos está dando la pista, con este primer indicio, sobre la universalidad de su mensaje. Su mensaje no es para los judíos, es para el hombre. Y cuando él dice que está hablando al mundo, está hablando a todo hombre, de todo linaje, pueblo, lengua o nación. Su mensaje es universal. No confundir esto con que la salvación es universal y por lo tanto todos los hombres se salvarán. No. El Evangelio tiene que ser anunciado hasta los confines de la tierra. Y Dios, en su propósito eterno, salvará a su pueblo de entre los cuatro confines de la tierra. Pero el mensaje es universal. Tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje hasta el último de la tierra. Y tenemos la necesidad y la responsabilidad de orar para que el Señor bendiga su palabra y en su misericordia, en su propósito eterno, llame a los pecadores a la vida. Nosotros no podemos llamar a nadie a la vida, pero sí podemos predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bien, pues aquí el Señor con esta pista nos está hablando sobre la universalidad de su mensaje, un mensaje que debe llegar hasta los confines de la tierra. Así que nos encontramos a Anás y a sus compañeros conspiradores que estaban actuando con injusticia, negándole a Cristo un juicio en audiencia pública con todas las garantías procesales que debería tener para exponer y para hacer un descargo de las acusaciones. Y el Señor al afirmar que él enseñaba en los lugares establecidos para el culto, porque es lo que está diciendo, yo públicamente he hablado al mundo, Siempre, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿De qué me estáis acusando? Fijaos cómo el Señor sí que está haciendo una verdadera defensa. Fijaos cómo el Señor no se está cortando porque esté delante del sumo sacerdote. No se está achicando, no se está quedando en menos, sino que le está exponiendo los argumentos con contundencia. Yo he hablado públicamente esto en las sinagogas, he hablado públicamente esto en el templo, nada he dicho en oculto. Por lo tanto, cuando tú vienes a acusarme de algo, ¿de qué me estás acusando? Eso es lo que les está diciendo. ¿De qué me estás acusando? Así que el Señor les puso una prueba contundente de que no era un separatista, que quería un reino distinto al reino en el que aquel momento estaba gobernando todo Israel, que era el Imperio Romano, y que entonces por sedición quería atentar contra el Imperio Romano. No, porque él no estaba preparando en lo oculto un atentado contra el poder establecido. No estaba preparando esto. No hacía proselitismo clandestino. Lo que está diciendo el Señor es que él estaba honrando las instituciones establecidas por Dios, y allí estaba predicando. La sinagoga y el templo, instituciones establecidas por Dios. Y estaba hablando la palabra de Dios. Por lo tanto, si tienes alguna acusación contra mí, ¿en base a qué me quieres acusar? Si yo he utilizado los canales adecuados y establecidos por Dios en su palabra para llevar a cabo mi mensaje. Fijaos cómo el Señor está argumentando su causa y cómo está argumentando la doctrina que está predicando como un bien para la nación. Porque he predicado esto en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen los judíos. Allí he predicado, donde se reúnen los judíos. Este es un mensaje nacional, es un mensaje también para vosotros. Es un mensaje para que encontréis a quien os puede liberar de vuestra situación. El Señor estuvo dando testimonio de sí mismo como el Mesías. Pero esto no era algo nuevo. No era algo que se estaba hablando en secreto. No era algo que acababan de descubrir. Por eso el Señor añade, y nada he hablado en oculto. No me presento ahora de sopetón como aquel que viene a redimir Israel desde una perspectiva política y militar, ¿no? Yo he hablado clarísimamente durante 3 años y medio de mi papel, de mi posición, y lo he hablado en el contexto adecuado, el templo y la sinagoga. Esto no quiere decir, por otra parte, cuando él dice que nada ha hablado en oculto, que él no había dado instrucciones a sus discípulos en privado, que él no había dado enseñanza a sus discípulos en privado, evidentemente, que había hablado cosas en privado con sus discípulos. Lo que el Señor estaba dando es una descripción general de su ministerio público, de las grandes doctrinas que venían dadas por los profetas. Lo que el Señor hizo es exponerlas abiertamente al pueblo de Israel. Por otra parte, lo que el Señor había dicho confidencialmente a los suyos no eran más que ampliaciones o explicaciones de lo que él había enseñado al aire libre. Por eso estaba el gran papel de las parábolas. El Señor no tenía dos doctrinas, una vulgar para las multitudes de bajo nivel y otra misteriosa, oculta, para sus amigos, ¿no? La doctrina era la misma, para unos y para otros. De la misma manera, el mandato por el que siempre pueden ser identificados los mensajeros de Cristo, nos lo describe Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El Señor estaba de acuerdo con las Escrituras, y Pablo vino a ratificar lo que también enseñan las Escrituras, que no venimos a mostrar nada oculto. No, sino la verdad que nos muestra la palabra de Dios. Al decir en oculto no he dicho nada, el Señor desde luego, sin vacilar, se apropió para sí de una declaración que aparece en el Antiguo Testamento por parte de Dios en Isaías capítulo 45, versículo 19. Dice allí el Señor: no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis, sino que yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. Es lo que el Señor está diciendo, es el cumplimiento de esta profecía. Yo vengo aquí no a hablar cosas ocultas, sino a sacar a la luz todo el mensaje del Evangelio. También está la bendición de observar que mientras que el Señor hizo aquí una completa, aunque breve, respuesta ante Anás sobre su doctrina, fijaos que el Señor no dijo absolutamente nada respecto a sus discípulos. Se centró en la doctrina. Desde luego, en su oficio de pastor, que es el que tiene nuestro Señor, protegió a sus ovejas. No entró en las preguntas insidiosas de Anás respecto a sus discípulos. Él sabía que solamente él debía sufrir, por lo tanto, él asumió toda la responsabilidad. Y siguió preguntando, versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? De todo lo que me estás refiriendo, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Es que quieres que yo me inculpe de algo que tú persigues para llevarme a juicio? ¿Por qué me inculpas? ¿Por qué me preguntas? Así que vemos cómo el Señor, lejos de ser intimidado, desafió al juez. Desafió al sumo sacerdote. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué, siendo el sumo sacerdote, pretendes ignorar lo que todo el mundo conoce? Pero si esto lo conoce todo el mundo, que yo predico en las sinagogas y en el templo, saben todos cuál es mi doctrina, está todo abiertamente, puedes encontrar testigos. ¿Por qué me preguntas a mí sobre estas cosas? Has tenido muchas oportunidades de escucharme tú mismo, y posiblemente en alguna ocasión le escuchó. Tú has expulsado de las sinagogas a los que creen en mí. ¿Qué es lo que persigues con este interrogatorio? ¿Cuál es la finalidad de este interrogatorio? Así vemos como el Señor le está diciendo al sumo sacerdote, la máxima autoridad, si es razonable y si es justo pedirle a un preso que se incrimine a sí mismo en la opinión de falsedad y de culpabilidad que le intenta imputar el juez. Que ofrezca pruebas que puedan ser usadas. Pero no puede haber un juicio sin pruebas. Por eso dice en el versículo 21, pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Es algo abierto. He predicado abiertamente. Así que el Señor reprendió, por lo tanto, la malicia que había en el corazón de toda esta clase dirigente de Israel, que le había detenido con nocturnidad y alevosía. Les reprendió realmente. Pregunta. Fijaos también, por otra parte, que el Señor nos dijo, convoca a los sordos, que ya verás como ellos te dicen que han recibido el oído. Convoca a los ciegos, que te dirán, tenemos vista. Convoca a los leprosos, a los que he sanado. Convoca a todos aquellos que he curado de sus enfermedades. Llama a Lázaro, de Betania, que estaba corrompido, y lo resucité. Pregúntale a todos los que ha resucitado. Al hijo de la viuda de Naín, a la otra hija del centurión. Porque todos ellos han sido receptores de mis milagros. Han sido los que se han beneficiado de las grandes señales que me confirman como Mesías. ¿No es lo que queréis los judíos? ¿No queréis señales? Llama a todos los que he sanado y que te expliquen lo que yo soy. Pero fijaos que en vez de que el Señor pidiese que vinieran todos aquellos que le había sanado para declarar a su favor, el Señor se enfoca a la palabra de Dios. Pregunta a los que han oído mi mensaje, los que han oído la palabra. Porque la importancia la tiene la palabra. Así que ahí vemos dónde está la base y el fundamento que el Señor destaca para su defensa, la palabra. La palabra es algo que la Iglesia tampoco puede perder de vista. Las muchas actividades, las grandes organizaciones eclesiásticas, las mil cosas que se hacen, ¿y la palabra dónde está? Bueno, la palabra no nos interesa porque tenemos muchas cosas que hacer, pero si quitamos de medio la palabra estamos muertos. La palabra, la palabra. De ahí que la dignidad, la claridad, la mansedumbre, la rectitud, la sabiduría, todo lo vamos a encontrar en la palabra. La palabra. Esto desde luego evidenciaba la referencia que hace el Señor, que él no era el fundador de una secta, ¿no? No es un iluminado que merece ser sometido a la Inquisición porque trae un nuevo mensaje. No, es que ellos han perdido el mensaje y el Señor está reformando la Iglesia, está reformando la doctrina. El propósito del Señor es llevar a los hombres a lo que dice la palabra, a la cual él mismo se somete, la palabra. Versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Este dato, desde luego, nos deja constancia de un suceso que el resto de los evangelistas no menciona. Solamente se menciona aquí en Juan. Y nuevamente aparece la enemistad del hombre natural contra Dios. No soporta su palabra, no soporta su enviado, no soporta nada que tenga que ver con Dios ni con la religión verdadera, no soporta nada. Esta circunstancia, desde luego, nos muestra también la degradación y la bajeza en la que se encontraban los tribunales eclesiásticos judíos, cuando se podía golpear a un prisionero que estaba defendiendo sus derechos porque se le antojaba al alguacil de turno. Pero de una forma bastante atenta, nuestro Señor había respondido a las preguntas que merecían respuestas por parte de Anás. Sin embargo, todo lo que recibió a cambio fue un bofetón cruel y cobarde. Un bofetón, o no, porque traducido este texto del griego, quiere decir que recibió el golpe en la cara, un golpe contundente en la cara, pero no estamos seguros si fue realmente con la palma de la mano, como un bofetón, o con un palo. Muchos comentaristas consideran el cumplimiento de una profecía que aparece en Miqueas capítulo 5, versículo 1, que es lo que leíamos en la introducción. Con vara, dice el texto, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Por lo tanto, puede ser que este sea el cumplimiento de esta profecía. Con vara hirieron en la mejilla a nuestro Señor. No hay indicios de ninguna protesta de Anás, ni tenemos ninguna razón para suponer que Anás hizo algo que evitase que le diesen este golpe contundente al Señor en la mejilla. Pero vamos, ¿qué se puede esperar de un juez que permite que un prisionero atado sea tratado con este nivel de violencia? ¿Qué podemos esperar de un juicio justo en estas condiciones? Absolutamente nada. Este fue el primer golpe que el cuerpo de nuestro Señor recibió de manos de pecadores. Fue el primer golpe. Y esto no vino de uno de los soldados romanos, que eran gentiles, los perros gentiles. No, vino de un judío, un alguacil del templo. Es evidente, por tanto, que la nación estaba corrompida hasta la médula. Y no hay ninguna duda de que el juicio se desarrollaría en ese mismo contexto de corrupción, sin ninguna garantía procesal que pudiera defender a nuestro Señor. Jesús le respondió al que le había dado la bofetada: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Fijaos que no hubo por parte del Señor una respuesta airada. No hubo ningún espíritu de resentimiento. El Señor le preguntó a su ofensor, juzgó la razón por la que tan injustamente le estaban golpeando. Si el alguacil hubiera tenido algún sentido de justicia, debería haber percibido la forma en la que el Señor le habló. Ahora bien, en este texto tenemos que destacar una conducta particular. Al Señor le acaban de dar un golpe tremendo en la mejilla y el Señor responde con contundencia. Vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 39. Y fijaos lo que nos dice allí la Escritura. Mateo 5, 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces podríamos decir, si al Señor le dieron un golpe contundente en la mejilla, podría haberle dicho, como dicen muchos cristianos, ahora dame la otra a ver si me duele más. ¿Cómo estudiamos las Escrituras? ¿Y cómo discernimos lo que nos dice el Espíritu de las Escrituras? Si seguimos la enseñanza general de muchas iglesias, que tuercen por amor al amor todas las Escrituras, ¿no debería haberle puesto nuestro Señor también la otra mejilla al alguacil para que le golpeara con más fuerza? A veces los cristianos se quieren hacer más santos que Dios mismo, y se le quieren hacer más sabios que Dios mismo, y pierden desde luego el sentido del deber, malinterpretan los textos y se muestran con una ignorancia colosal. El texto del Sermón del Monte no puede ser aplicado de forma sistemática, no es una regla de tres, no es una regla de tres. Eso en las matemáticas funciona, pero en la vida, con las multitudes de condicionantes que hay y cosas que tener en cuenta, no es una regla de tres. No es siempre y en todas las ocasiones hay que actuar de una determinada manera. Una cosa es que tengamos que tolerar las ofensas hacia nosotros mismos, y otra cosa muy distinta es que toleremos las ofensas dirigidas a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios. Son cosas distintas. Yo puedo tolerar que me ofendan. Ahora, sería un cobarde si tolerase que ofendiesen a Dios. Sería un verdadero cobarde. Hay momentos en los que, para defender la verdad y para honrar la justicia, somos llamados a actuar con contundencia, y no debemos asumir con resignación lo que está ocurriendo, porque el Señor no asumió con resignación lo que estaba ocurriendo. Actuó con contundencia. Se nos llama a portarnos varonilmente, y esto implica que debemos saber cuándo hay que poner la otra mejilla y cuándo no hay que poner la otra mejilla, como es el caso que aquí nuestro Señor lleva a cabo. Por lo tanto, aquí el Señor no pone la otra mejilla, sino que contesta de una manera bastante contundente al que le había golpeado la mejilla. ¿Por qué me abofeteas? Si llevo razón o no llevo razón, ¿por qué me abofeteas? ¿Cuál es la causa de que me abofetees? Concluye la escena con Anás enviándole atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás, desde luego, ya había oído lo suficiente. Ya tenía todo lo que necesitaba. Es decir, no tenía nada, pero tenía la intención que cumpliría de llevarlo a la cruz. Hace caso omiso de la pregunta del Señor, que acaba de referir sobre el golpe que ha recibido del alguacil, pasa por alto la reprensión del Señor y se lo quita de en medio enviándolo al otro sumo sacerdote. No quiere saber nada más. ¿No es esta la condición del hombre natural? El hombre natural pisotea el nombre de Cristo, blasfema contra Cristo, hace todo lo contrario, en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, su palabra, sus mandamientos, los principios, lo pisotea hasta grado superlativo y lo envía a otro sitio. No tiene ojos para ver, no tiene oídos para oír, nada, muerto completamente, insensible completamente hacia el Cristo que proclaman las Escrituras. Desprecia con desdén su palabra, busca argumentos para rebatir y ofender, y como no los encuentra, pues arroja fuera de sí cualquier posibilidad de encontrar al único que le pueda rescatar de su terrible situación. Fuera, que se vaya otro. Desde luego no podemos ni imaginarnos el día en que Anás se presentó delante del Señor, que es quien estaba delante del verdadero tribunal para juzgarle. Él, que le había juzgado con injusticia, se tuvo que presentar y se presentará en el final de los tiempos ante un tribunal de justicia donde será juzgado por sus hechos. Pero este es el tribunal ante el que todo hombre se va a presentar. Un tribunal de justicia. Un tribunal que no dará por inocente al culpable. Un tribunal que aplicará las leyes con rigor. Un tribunal donde solo aquellos que hayan encontrado en Cristo su refugio podrán librarse de la pena que la ley impone y quedarán absueltos. Ese es el gran tribunal en el que todos nosotros nos vamos a presentar. El Señor, en cambio, tuvo que presentarse ante un tribunal de hombres podridos hasta la médula, corrompidos hasta la médula, en un sistema eclesiástico completamente desarbolado, y tuvo que sufrir, no solamente haciéndose hombre y humillándose para ser hombre, sino tuvo que sufrir también las impertinencias y las injusticias de un tribunal que tenía que luchar y velar por la justicia y que hizo exactamente todo lo contrario. Pero eso a la inversa no va a ser así. El Señor juzgará con justicia a todos los hombres y solamente aquellos que están en Cristo podrán ser absueltos de ese tribunal de justicia. Vamos a terminar en oración.